Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bienvenidos a esta emisión de Pluriversos. Estamos muy contentos de tenerlos de vuelta en este espacio. La desigualdad en las relaciones sociales y el reconocimiento de la forma de vida de los pueblos indígenas es uno de los principales detonadores en los levantamientos de los últimos meses en países de Latinoamérica como Ecuador y Chile. Estamos hablando de una serie de políticas económicas que han enfurecido a los ciudadanos de ambos países, ya que, en relación con el salario mínimo, estas políticas son insostenibles. En el pasado Encuentro Internacional de Comunicadores Indígenas realizado en la ciudad de Cusco, Perú, tuvimos la oportunidad de charlar con comunicadores ecuatorianos, quienes nos relataron a grandes rasgos los ejes temáticos que fundamentan la rebelión. Los dejaremos con la charla.
Amigos, público radiofónico que nos acompaña, estamos en Cusco, Perú, asistimos al Encuentro Internacional de Comunicación Indígena, estamos con los ni más ni menos que con los radialistas apasionados. Nos acompaña Itachi Arriola y nos acompaña José Ignacio López Vigil. Sin embargo, no vamos a hablar en este momento de los resultados del encuentro, sino que vamos a hablar un poco de la situación de Ecuador. ¿Qué está pasando en Ecuador, José Ignacio?
Hablamos de Ecuador porque vivimos en Quito, en la capital de Ecuador, y porque Ecuador, no solo Quito, sino todo Ecuador está convulsionado desde el 1 de octubre. ¿Qué pasó? El 1 de octubre, Lenín Moreno, el presidente, anuncia un paquetazo económico ordenado por el Fondo Monetario Internacional,
cuyo paquetazo... Hay un préstamo, creo que de 4.200 millones de dólares.
Así está.
Y la imposición es quitar los subsidios a los combustibles, que hace 40 años no se quitaba, flexibilidad laboral, quitando los derechos a los trabajadores públicos. Por ejemplo, les ha quitado 15 días de vacaciones y un día de sueldo al mes.
Y eso ha provocado la movilización.
Primero fueron los transportistas que con la subida de la gasolina extra y del diésel se lanzaron a bloquear, etc. El presidente contentó a los taxistas diciendo que iban a subir los pasajes de buses, de todo. Claro, la subida de los pasajes indignó todavía más a la gente del común, porque no solo era el paquetazo de la subida de los combustibles, sino de los pasajes también.
Claro, lo que pasa es que la subida de combustibles tiene dos cosas. El combustible, la gasolina extra, que es la del transporte urbano, la gente, clase media, que tiene su carro y ya, ¿no? Pero lo que ha subido, es porque eso ha subido muy poco, pero lo que ha subido enormemente es el diésel, combustible,
claro,
ha subido 130%, que es justamente el combustible que usan los camiones de transportes de productos y los buses y los carros interprovinciales, que son los que utilizan los campesinos.
Y eso dispara la especulación, una posible inflación.
Dispara todo, sube todo.
Ahora bien, explíquenos, porque probablemente en México y el público de Pluriversos no sabemos cómo está organizado, cuáles son las organizaciones indígenas que están dando el frente en este momento. ¿Cómo está organizado? ¿Quiénes son las organizaciones indígenas del Ecuador?
Hay que decir que en Ecuador hay un movimiento indígena muy fuerte, no de ahora, sino de hace muchos años. Concretamente hablamos de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, la CONAIE, que agrupa a los indígenas de la Sierra de la Costa y de la Amazonía, de esas tres zonas. La CONAIE, a partir de ese paquetazo económico, dijo que no lo aceptaba, que tenía que derogar el tal decreto de los combustibles y las otras medidas económicas, y marchó sobre Quito, marcharon sobre Quito. Pero no eran 100 ni 1000, eran miles.
20.000, ellos decían que son 20.000 porque vienen de norte, centro, sur y de la costa. En la costa se han sumado no solamente los indígenas de la sierra, la Amazonía, sino también los montubios, que son los campesinos costeños, y también todo el pueblo afroecuatoriano, Entonces es una movilización general hacia Quito.
Para y es lo que provoca que Lenin, el presidente,
una gran
se lleve el gobierno a Guayaquil. Sí,
exacto. Sí. Y con la ministra del Interior, María Paula Romo, ¿no? Y el ministro de Defensa, que, ¿cómo se llama este militar?
Osvaldo Jarrín.
Osvaldo Jarrín. Entonces ordenan una gran represión. En estos momentos se sabe que hay 50.000 policías y 24.000 militares armados, ¿no? Que están reprimiendo a toda la población. Pero ¿qué sucede? Que se confunde a la población, se tergiversa todo. Y entonces el gobierno acusa a los indígenas, ¿no?, de un montón de actos vandálicos. ¿Para qué? Para reprimirlos más. Entonces hay los manifestantes indígenas, una gente infiltrada. Bueno, ahí se ha descubierto de todo, desde gente extranjera, se ha descubierto militares infiltrados que hacen actos vandálicos para culpar
a los indígenas
y justificar la represión.
Provocadores.
Infiltrados. Pero atrás de esos infiltrados, que son los que tiran bala o que tiran piedra o que hacen actos vandálicos de romper comercios y todo eso, ¿quién está impulsando y pagando a esos infiltrados? El señor Rafael Correa, el anterior presidente que vive en Bélgica y que tiene unas ambiciones desmedidas de volver a ser presidente. Él puso a Lenin Moreno le salió muy traidor, hizo todo lo contrario y él no acepta de ninguna manera la presidencia de Lenin Moreno. Es Rafael Correa el que está azuzando a esos vandálicos para que creen tal despelote en el país que Lenin tenga que renunciar o que lo echen y adelanten las elecciones. Ya Rafael Correa dijo que él se candidateaba para las elecciones adelantadas. Claro.
Ahora bien, ahorita, por ejemplo, que tenemos un cúmulo de comunicadores indígenas de Labia Yala reunidos aquí en Cusco, sin embargo, estamos buscando información y no la encontramos.
Sí,
¿Hay un cerco mediático? ¿Qué está sucediendo?
Claro, los medios de comunicación comerciales, sobre todo la televisión, tergiversa todo y sigue esa línea de nombrar como vandálicos a los indígenas, ¿cierto? Ya. Y no hay otra información. Permanentemente está nombrándolos así. Y entonces, ¿quiénes nos dan información? Hay muchísimos medios alternativos, sobre todo gente joven, chicos que por redes sociales y sus emisoras online están siguiendo paso a paso desde dentro de las movilizaciones lo que está ocurriendo.
Ahora veamos cómo suena la lengua, nuestro espacio de expresión artística en lenguas originarias.
Suena la lengua.
Haptai Pachamanta. Nyukapi chaskichi haitachuk Pachamanta chaygipa kausai. Kaika pacha ukamanta nyupaini. Chaypi yankai chaypi kamai huyu hawa. Chaypi hamui kamuchas kasara. Chay pacha payakui haptai chay Pachamanta. Kinchai kuna rumimanta. Mana yakimapak nyupapi muyui. Uika chay puñui maki nyukamanta. Koñichikuna. Guayno yukamanta, callarini, callaiman, punchao punchao tapaiman, chaipta haita y pachamanta, chaipacha jamoy añan kukuna, chilipai, pisco tutapai, amarukuna y chupampak, maipai yanapai, aptai chai pachamanta, quechukin chapai, unin kaseño cachoy, chiña chai yake, ñoca papuy yukamanta rumaya, puño maquiuna chusak, Nyoka wiskai makikuna, rurai puyunkuna, sinchikai manakui, imachai uknyukan chikechuk. Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. Toma lombriz de tierra, me dijeron. Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua no me lo desvaneciera. Lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté, lo acaricié y empecé a labrarlo. Todos los días le cantaba ese puñado de tierra. Entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo con el cuenco de mi mano vacío. Cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron.
Durante los días de enfrentamientos en el Ecuador, se reportó la aprehensión de más de 1.330 personas. Se suscitaron 132 bloqueos en carreteras y, de igual manera, la cifra no confirmada aún de 18 personas muertas.
Ustedes tienen la premisa de regresar a Quito. Ustedes sí. Se han enterado que en este momento hay un decreto de un toque de queda de 24 horas.
Así es, en todo el país.
¿Qué piensan hacer?
No sabemos, vamos a ir ahora del Cusco a Lima y en Lima vamos a ver qué es lo que sucede, porque realmente el día de hoy, que estamos a 12, se han suspendido todos los vuelos internacionales y ya las líneas aéreas han comunicado que en vista de esta situación no saben cómo hacer, si van a seguir suspendiendo los vuelos, dependerá de las negociaciones. Que esta noche se hagan, porque esta noche están en conversaciones, aparentemente en conversaciones, el gobierno, el presidente Lenín Moreno, con la dirigencia de la CONAIE, ¿no? No sabemos en qué va a resultar, pero de todas maneras pensamos que mañana también va a estar suspendido los vuelos y bueno, veremos qué cosa se va a hacer, ¿no?
En todo caso, como radialistas expresamos nuestro apoyo directo, contundente al movimiento indígena ecuatoriano. Y así hacemos nuestra la consigna de la CONAIE, la consigna del movimiento indígena. Ni Lenín Moreno, el actual presidente, ni Rafael Correa, el anterior presidente. Ni Nebot ni Lasso, que son dos candidatos de la extrema derecha. Ni uno ni otro, porque Lenín Moreno ha desatado esta represión, pero estos lodos vienen de aquellas aguas de Rafael
Correa.
Claro,
hay que decir para la gente que piensa todavía que lo de Rafael Correa era una revolución, hay que decir que Rafael Correa tenía un discurso de mucho desprecio al pueblo campesino, insultaba a los indígenas, los insultaba permanentemente, negaba los derechos de ellos, ¿no? Y ahora la CONAIE deslinda totalmente su posición del partido de Rafael Correa, que han estado aprovechando esta movilización para confundir a la gente, y decir que están ahora, son hermanos de los campesinos, hermanos de los indígenas, y los indígenas dicen no tenemos nada que hacer con este señor.
Lenín Moreno es un neoliberal puro que se arrodilla frente al Fondo Monetario Internacional, pero Rafael Correa es un farsante, fue un farsante durante los 10 años de su gobierno, entregando el país a la minería china, al extractivismo más puro, más despiadado, insultando, como dice Tachi, no solo a los dirigentes indígenas, a las mujeres, a los maestros, a todo aquel que se opusiera a su caudillismo absoluto.
Hay un plegamiento hacia el Fondo Monetario Internacional de diversos gobiernos, indudablemente en América Latina, ¿no? Y pareciera ser que si tú quitaras y omitiéramos el nombre de Ecuador, pudiéramos colocar varios nombres más y el panorama sería muy similar.
Así es.
El día de hoy el pronunciamiento de este encuentro internacional de comunicación indígena ha señalado precisamente la necesidad de frenar el extractivismo, también el neoliberalismo y el neocolonialismo.
Así es.
¿Qué sería indudablemente una acción por parte de los comunicadores, y qué se espera por parte de los comunicadores indígenas, cómo se puede apoyar al movimiento de los hermanos en el Ecuador?
Bien, primero hay que hacemos un llamado internacional a todos los comunicadores, ¿no?, populares, y no solo ellos, sino la gente que tenga un poco de sensibilidad por la justicia social, de insistir desde todos los medios posibles a que se realice realmente un diálogo con el gobierno y que cese la represión, en primer lugar, porque no se puede hacer un diálogo cuando los indígenas están protestando con sus voces, con sus palabras, y por el otro lado hay tanquetas y hay balas y
6-7 muertos ya, sí. 700 detenidos, no sé cuántos heridos, sí. Han tirado bombas de gas lacrimógeno en las universidades, en los hospitales, en los lugares donde los indígenas y las indígenas se refugian, los que han venido de las provincias de la Amazonía, sí, o de la Sierra del Norte y del Sur, sí, de Ecuador. Una represión, sí, brutal, inexplicada y totalmente inútil, sí, porque eso lo que hace es indignar más, y con razón, sí, al movimiento.
La CONAIE ha pedido a los comunicadores y las comunicadoras del mundo, digamos internacionalmente, que insistan justamente en que cese la represión y llamen la atención al gobierno para evitar más muertes, ¿no? Para que no haya más muertes.
Pues ya lo tienen ustedes, amigos, estamos en solidaridad a través de los hermanos de Radialistas Apasionados, José Ignacio López Vigil, Tachi Arriola, desde luego con la CONAIE, con el movimiento indígena ecuatoriano, con el movimiento indígena latinoamericano. Es momento de llamar a una minga informativa, es momento de llamar a un tequio radiofónico.
Es momento absolutamente, urgentemente.
Llamemos.
Y lo podemos hacer, invitamos a todas las redes de comunicadores, de comunicadoras de América Latina a hacerse solidarios con el movimiento indígena de Ecuador. Ecuador está pasando un momento trágico, el movimiento indígena ecuatoriano está resistiendo, poniendo el pecho a las balas, poniendo el pecho a los gases. Es el momento de apoyar y solidarizarse y expresar esa solidaridad con los compañeros y compañeras de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
Pues ya lo tienen ustedes, amigos, desde los micrófonos de Pluriverso, tejiendo un mundo culturalmente diverso, los hermanos de Radialistas Apasionados llaman a la solidaridad, a la minga radiofónica, al tequio radiofónico, para apoyar, para contribuir a romper el cerco informativo que en este momento tiene pues en jaque a los compañeros en el Ecuador. Esperemos que impere la cordura. Hacemos también un llamado, nos sumamos al llamado para que haya un cese a la represión, para que el diálogo sea el punto de encuentro que permita superar todas las dificultades y todas las formas diversas del pueblo ecuatoriano y encuentre nuevamente la capacidad, porque es un pueblo grande, porque es un pueblo hermano, de salir adelante. Muchísimas gracias, Tachi.
Gracias, gracias a ti y gracias a todos los comunicadores y a las comunicadoras que se sumen a este llamado.
Nuestra solidaridad.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Vamos ahora con nuestra sección Comunidad Es. Toca el turno del comunicador e investigador oaxaqueño Kiado Cruz, quien nos hablará acerca del uso de los medios digitales en la sociedad civil y sobre todo los medios indígenas.
Comunidad Es.
Kiado, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué debemos entender por autonomía tecnológica? ¿Por qué es importante?
Creo que en este momento actual, donde la tecnología empieza a dominar el mundo y toma decisiones por la gente, ¿no? Por la inteligencia artificial, que es cada vez más dominada, ¿no? Cada vez, para que abra tu teléfono, te tomas una foto o te pones enfrente de tu teléfono para que te reconozca facialmente, ¿no? O le pones la huella digital para que puedas acceder al banco electrónico, no sé. Cada vez estas herramientas están usando datos, ¿no? Datos de la gente, ya sean los dactilares o los digitales, ¿no? Que es la mano, o sean los faciales, que al final de cuentas están creando algoritmos sobre eso para poder, al final de cuentas, que estos aparatos empiezan a dominar las relaciones de la gente y el mundo o el entorno en el que están conviviendo. Y en ese sentido yo creo que es importante hablar de la autonomía tecnológica. Dos sentidos, ¿no? Autonomía tecnológica es cómo usas tu teléfono o la tecnología que usas, hasta el micrófono, para poder definir en cómo es tu relación con el mundo, ¿no? Que en el mundo digo una cosa muy grande, pero cómo es tu relación con tu familia, con tu trabajo, ¿no? Porque eso al final de cuentas define. Y el segundo punto creo que es qué podemos hacer con esta tecnología que ya tenemos, ¿no? Y por eso hay todo un movimiento, ¿no? Desde encabezado desde algunas organizaciones civiles, otro por hackers, ¿no? Otro por comunidades de software libre, ¿no? Otros que dicen, bueno, tenemos que hablar de esa otra cosa que es la autonomía de lo tecnológico, ¿no? Para mí implica dos cosas, ¿no? La autonomía tecnológica primero tiene que no solo venir de la transferencia de medios, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Por mucho tiempo las organizaciones, fundaciones Buena Onda, el gobierno mismo creando políticas públicas, ¿no?
Sí, una política que así se llamó del INI,
transferencia, ¿no? De medios. Transferencia de medios, ¿no? Solo regalaban cámaras o daban cámaras y fotos o micrófonos a la gente y eso para contar su vida. Creo que ya no funciona en mi propio contexto ese mecanismo. Lo que funciona o lo que voy a dar pie es que tenemos que apropiarnos de estas herramientas que nosotros, ¿no? En el sentido de que son productivos. Con eso producimos, un término más, como podemos decir, como marxista en el sentido, ¿no? Somos productivos con nuestros teléfonos, ¿no? Si no, ya no existimos, porque o contesto el correo electrónico mientras voy en el metro, ¿no? Mando un podcast, grabo un podcast mientras estoy en mi casa. Cuando hablo de tecnología, de apropiación de tecnología es, ¿qué uso le vamos a dar a esta tecnología que tenemos? La otra es, bueno, vamos a apropiarnos de la radio, vamos a hacer nuestra propia antena en la radio, ¿no? Vamos a bajar un manual que está en internet, ¿no? Y vamos a hacerlo y a ver si funciona y vamos experimentando eso, ¿no? ¿Cómo también esta basura tecnológica que nosotros desechamos a diario podemos reutilizarla? Creo que en ese sentido. El otro punto que parece mucho más riesgoso es cómo vamos a expropiar la infraestructura que ya está, ¿no? Okay. Porque no, casi en la discusión de la tecnología no se habla mucho de la transferencia y se habla mucho de la apropiación, pero nunca se habla de la expropiación de la infraestructura. ¿Cómo podemos nosotros como pueblos, como comunidades, como personas usar ya antenas que ya están y no generar más antenas o no generar mucho más ruido en el ambiente donde estamos, ¿no? En ese momento de hablar de infraestructura es muy importante. ¿Quién ha creado infraestructura en este país? Es el Estado. A través de los medios públicos, a través de todos sus mecanismos, y por ahí va la iniciativa privada creando infraestructura, ¿no? Entonces tenemos que, negociar con ellos o ocupar esa infraestructura que ya está, como lo están haciendo ya en la Sierra Norte, en varios lados, con la telefonía celular comunitaria, ¿no?
Y te lo planteo desde otro lado, ¿cómo no depender tecnológicamente?
Creo que esa es la pregunta que va después... Después de esto, ¿no? Que es principalmente cómo no dependemos de la tecnología cuando la tecnología nos hace dependientes, ¿no? Esa es una pregunta que va a estar rondando eso. Yo creo que una cosa que tenemos que hacer es lo que decíamos en otro momento es cómo hacer el uso apropiado culturalmente de esa tecnología, ¿no? Hay más allá de las redes comunitarias y de las redes de telefonía celular, ¿no? De intranets y todo lo demás que están generándose en las comunidades. ¿Cómo nosotros podemos plantearnos que estas tecnologías nos hablen en nuestra lengua? Hay muy pocos esfuerzos. Si nos hablan nuestra lengua, tenemos una relación diferente con ello.
Claro.
No es como una relación de pareja. Si tienes una novia que te habla en su lengua, es diferente, ¿no? Hay una relación diferente que si hablas la lengua de la novia, por ejemplo, ¿no? Solo pongo ejemplos.
Si a tu novia le gusta que le hables con tu lengua también.
También, ¿no? Entonces, cosas que... Bueno, pero creo que eso, si puedes liberar la tecnología con código abierto y que no esté cerrado como Windows, como Mac, como todos los demás que te conocemos, pero puedes transferirlo para que pueda hablar tu lengua o puede el entorno estar en tu lengua o puedes generar repositorios de investigación en zapoteco, en mije, en náhuatl, en la que sea, ¿no? Yo creo que esa es una posibilidad de decir, no estamos dependiendo de la tecnología, sino la estamos usufructuando, ¿no? Creo que ahí cambia un poquito la idea de la...
Y déjame concluir o terminar con esta otra cuestión, porque en Oaxaca... En Chiapas, por ejemplo, están surgiendo el intranet comunitario y las redes de telefonía celular comunitarias. ¿Por qué es importante la gestión de estos? ¿Por qué es importante tomar por asalto también nuevamente el espacio radioeléctrico.
Es importante porque creo que hay una injusticia histórica. En mi pueblo pagamos el internet más caro para tener internet. O sea, una familia paga 800 pesos o 1.500 pesos para tener 6 megas de internet. Y eso se distribuye en fichas para poder reproducir que alguien más se conecte a esa red. ¿Qué quiero decir eso? La infraestructura sigue creciendo y sigue costando mucho más, ¿no? O sea, para que te ponga una internet en tu casa tienes que pagar 3.000 pesos vía los proveedores de internet, ¿no? Pero sigue siendo injusto. O sea, aquí en la ciudad con cable, con fibra óptica, creo que pagan 400 pesos, no sé cuántos megas, ¿no? Y eso para mí sigue siendo desigual en esos términos. ¿Por qué los que menos tienen, si podemos decirlo, o más pobres, pagan más el usufructuar el internet que cuando al final de cuentas es una cosa que está ahí, ¿no? Yo creo que por eso sale todas estas ideas de tomar por asalto el espacio, ¿no? Decir, bueno, para que no me cobren 800 pesos de internet mensualmente, pues mejor pongo mi internet.
Tomemos el cielo por asalto.
Hay una injusticia histórica a los pueblos y a las comunidades que estamos fuera de los centros urbanos y tenemos que pagar más por servicios, ¿no? Entonces, se crean estos mecanismos. Bueno, vamos a usar telefonía celular y pagamos menos, ¿no? Y hay técnicos y gente que lo puede facilitar, ¿no? Lo mismo pasa con los intranets, que todavía tienen un largo camino para poder hacerse viables, ¿no? Porque todavía están experimentando con la tecnología, ¿no?
No, claro, entonces, y también... Entonces,
pero eso sí dice, ¿cómo podemos tener contenido aquí en nuestra comunidad y no tener que estar conectados a internet si tengo un dispositivo telefónico, una computadora, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que discutir y que en las comunidades lo vemos pocas veces, es el tema de todo lo que se llama programación, cómputo, informática, ¿no? Todavía no hay, se despierta intereses en los jóvenes, hombres y mujeres en los pueblos, ¿no? Todavía se va por estudiar derecho, antropología, ¿no? Cosas así. Pero creo que este momento que estamos, necesitamos informáticos. Necesitamos gente que pueda dar estas soluciones, ¿no? Y que puedas recibir tu giro por tu teléfono, ¿no? Telefónica. O puedes ir, depositar, pagar deudas desde tu teléfono. En otros países como Sudáfrica, ¿no? Ya hay experiencias, ¿no? En otros lugares hay experiencias. Pero creo que se puede poder hacer ahora eso, ¿no?
Por eso mismo es válido decir entonces que hay que generar una educación autónoma, una educación autogestiva para tomar el cielo por asalto, es decir, para generar nuestra no dependencia tecnológica.
Generemos estos lenguajes informáticos, ya sea usando el hardware, es un tema que todavía no se discute mucho, cómo podemos generar hardware libre, ¿no? Podemos generar software libre y podemos generar todas estas aplicaciones y todo lo demás, pero todavía vamos a seguir dependiendo del hardware. ¿Quién fabrica estas cosas, no? Y ese es un tema que va a ir siguiendo ahí. Pero creo que eso es importante. Usemos la tecnología, apropiémonos de ella, démosle la vuelta y poder hacer como lo que queremos en esos términos. Y por eso la universidad está planteando, como decir, si en vez de usar 20 mozos, podemos implementar un bicho que pueda ir seleccionando las hierbas que tiene que quitar dentro de la milpa, ¿no? Eso es como una visión a largo plazo. No sabemos qué va a pasar, pero es un poco como la tendencia ahora.
Te agradecemos mucho tu participación en Pluriversos.
Gracias.
Vamos con la Foja del Puig.
La Foja del Puig.
¿Ya conoces las plataformas del PUIC? En ellas podrás encontrar contenido sobre nuestras conferencias, diplomados, novedades editoriales, recomendaciones, entre otras muchas actividades de extensión. Encuéntranos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como PUIC UNAM y disfruta de todo el contenido para un mundo culturalmente diverso que tenemos para ti. También te recordamos que ya está abierta la 16ª convocatoria al sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de la UNAM. La recepción de solicitudes concluye el 6 de diciembre. Consúltala en nuestras redes sociales. Nos encuentras como PUIC UNAM. Síguenos y mantente atento a nuestras próximas convocatorias. ¿Te perdiste alguna de nuestras actividades? No te preocupes, ya que el PUIC pone a tu disposición un canal de YouTube. En él podrás encontrar conferencias, festivales de poesía, conciertos, entre otras más. Solo búscanos como Puig UNAM y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti. Es así como llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos la próxima semana para más de Pluriversos. No se olviden visitar nuestras redes sociales. Búscanos como @pluriversos. En la producción, Karen Ramírez, Katia Márquez y Geraldina Lázaro. Su servidor, Juan Mario Pérez, en la locución. Gracias y hasta pronto.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.